por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 5:30 le damos la bienvenida a nuestra segunda media hora de información en esta tarde vespertina de Radio Martí, Estudio A. Continuamos acompañándoles con el ingeniero Efraín García en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Un foro de solidaridad con los sindicalistas independientes y los trabajadores cubanos tuvo lugar en Santiago de Chile a mitad de semana, organizado por el Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en la Isla y el Directorio Democrático Cubano. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Foro de Solidaridad con los Trabajadores Cubanos se celebró este miércoles en Santiago de Chile con el propósito de denunciar la coerción del régimen y de su Partido Comunista contra la sindicalización independiente y contra el pueblo que reclama sus derechos.
El régimen debe emprender reformas económicas, políticas y sociales de inmediato para garantizar el cumplimiento de los tratados y normas internacionales en materia laboral y de derechos humanos.
Expuso desde Colón, Matanzas, en una charla virtual, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo.
Cesar todos los enjuiciamientos basados en el ejercicio individual de los derechos fundamentales. Además, las autoridades deben poner fin a la persecución contra los opositores y activistas sindicales independientes, así como poner libertad a los 3 sindicalistas independientes que están en la cárcel, a los más de 100 trabajadores encarcelados tras las protestas pacíficas del 11 de julio, a los más de 800 prisioneros políticos cubanos que languidecen en las cárceles, y convocar a elecciones libres.
El presidente de la Universidad de los Trabajadores de América Latina, Mariano Mena, en una clara referencia a las protestas ocurridas en toda la isla desde el 11 de julio de 2021, destacó la importancia de la solidaridad internacional con los trabajadores y el pueblo cubano.
Las dictaduras y las bayonetas se mantienen hasta que el pueblo ruge. Y hoy por hoy, cuando los trabajadores y el pueblo cubano ya no lucha solamente porque tienen hambre, sino porque las luchas que se están dando hoy en Cuba son las luchas por las libertades.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político cubano Lázaro Yuriballe Roca agradeció desde el penal combinado del Este en La Habana el apadrinamiento del Premio Nobel de Paz Oscar Arias. Detalles con Tomás Cardoso.
El periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca, cumpliendo 5 años de prisión por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga en el penal combinado del Este, en conversación telefónica con su esposa Eralidi Fromet, agradeció al expresidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987, Oscar Arias, por decidir apadrinarlo dentro de la campaña para visibilizar a los presos políticos del mundo promovida por la ONG checa Instituto Kasla.
Bueno, primeramente mi agradecimiento y que es un honor para mí de que él me haya apadrinado, y de verdad que me siento muy emocionado y muy halagado de ser ahijado de una personalidad tan eminente y tan correcta como él.
También el director del blog digital y el canal YouTube de Libera reitera sus problemas de salud en el penal, donde no fue hasta recientemente que un médico lo visitó.
Aquí trajeron una doctora ayer porque no había médico ninguno y fue porque había venido a buscar el pollo que le toca, o sea, el pollo que le dan aquí a los militares y a los trabajadores civiles. Y entonces, ella un poco alterada, me vio la inflamación que tengo en aquí en la parte esta de la nuca, que son como 7 granos que me han salido. O sea, si no me mandó a hacerme ninguna prueba para ver si tenía un estafilococo, algo.
Y alerta también el comunicador que la mayoría de los reclusos del edificio 3, compañía 3309, Tercero Sur, donde también él se encuentra, llevan 54 días sin visita familiar y han decidido que si esta situación no se regulariza, se plantarán próximamente.
Completo por esta irregularidad y esta arbitrariedad que están tomando con nosotros.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Los apagones empeoran mucho más la complicada vida que ya vive la población cubana, como nos explica José Luis Ramos.
Cada vez es mayor el malestar social que provoca en la población los cortes de servicio eléctricos diarios en Cuba desde hace muchos meses, comentó la periodista Miriam Leiva.
Sí, es realmente patético esta situación de la electricidad, porque ¿cuántos meses hace que la mayoría de los cubanos está sufriendo la situación de los grandes apagones? Y bueno, cuando quitan en un lado, ponen el otro, y hay lugares en que he estado 12 horas, pero es que ha llegado hasta 18 horas. O sea que prácticamente nada más que le han dado un poquito de electricidad para que puedan cocinar, si es que tienen comida.
Fidel Castro, con su revolución energética, obligó a que todo el mundo tuviera que cocinar con electricidad, recordó Leiva. Debido a la falta del fluido eléctrico, muchos hogares cubanos tienen que recurrir al carbón.
Hasta aquí en La Habana están muy cotizados los sacos de carbón. Aquí en La Habana yo he visto sacos de carbón y te dice, pero bueno, no es lógico porque aquí hay más electricidad o hay otros medios, no gas. Pero evidentemente es que hay dificultades grandes para cocinar. Imagínense ustedes en el interior de Cuba lo que se está pasando.
Cuba enfrenta desde mayo dificultades en el abastecimiento de electricidad para el país y diariamente informa sobre apagones en horarios de mayor demanda. Varias de sus plantas termoeléctricas han sufrido averías o se encuentran en mantenimiento, según las autoridades. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se refirió a la termoeléctrica de Cienfuegos y Santiago de Cuba.
Este ha sido el caso de dos unidades, las centrales termoeléctricas, una de ellas la Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la otra la Antonio Maceo en Santiago de Cuba, que han salido de servicio y han complicado aún más el panorama eléctrico nacional. Y eso que las temperaturas han cedido algo en las noches y el consumo eléctrico, por ejemplo, con ventiladores, aparatos de climatización, ha disminuido algo, pero sin embargo eso no ha sido suficiente para recortar los apagones que se auguran largos, extensos, duraderos y permanentes en los próximos días.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El empresario y expreso político Santiago Morales, uno de los cubanos que se alistaron en la brigada de asalto 2506 para combatir al régimen de Fidel Castro en Bahía Cochinos en 1961, falleció en Miami a los 80 años. El también expreso político y periodista Pedro Corso conversó con Radio Martí sobre su vida y trayectoria.
El fallecimiento de Santiago Morales ha sido un golpe muy duro para todos los expresos políticos cubanos. Santiago fue un ejemplo de dedicación, de coraje y voluntad. En los muchos años que lo conocí, nunca lo vi desfallecer. Jamás vi que tuviera un momento de duda. Es más, puedo decir que hace más de 2 años le descubrieron un cáncer de páncreas y no se amilanó porque él combinaba el valor personal con fuertes convicciones. Él defendía posiciones que muchos presos políticos no comparten y sin embargo él las defendía porque él siempre luchó y peleó por lo que creyó. Y creo que ese es el mayor homenaje que le podemos rendir a la memoria de un hombre que, siendo poco más que un adolescente, desembarcó en Cuba para combatir el totalitarismo, que estuvo más de 17 años en prisión y que en el exilio no colgó, como decimos coloquialmente, los guantes. En el exilio siguió luchando contra el régimen totalitario castrista. En paz descanse este compañero excepcional al que todos nosotros respetamos y queremos y que jamás olvidaremos.
Santiago Morales nació en Pinar del Río, Cuba, el 25 de febrero de 1942. Cursó estudios militares en Estados Unidos. Tras la derrota de Bahía de Cochinos, fue tomado prisionero y cumplió 18 años de cárcel en la isla. Durante las elecciones de 2020, Morales apoyó la campaña del ahora presidente Joe Biden, pidiendo a los cubanoamericanos su voto, informó el periódico El Nuevo Herald de Miami. Y hablando de actividad cultural, el próximo 2 de diciembre se realizará el concierto tributo musical Celia Vive en la ciudad de Miami. Por primera vez, la India y Lucrecia unirán sus inconfundibles voces para rendirle homenaje a la reina de la salsa. Al respecto, la propia habanera Lucrecia invita a todos a asistir a este evento.
El 2 de diciembre, juntas por primera vez, la India, la princesa de la salsa, y yo, Lucrecia, le rendimos homenaje a nuestra amiga, a su madrina, Celia Cruz, la reina de la salsa, la única, la irrepetible. En ese gran concierto, Celia vive en el Arch Center de Miami, Florida. Es el concierto, el 2 de diciembre, la India y Lucrecia, juntas por primera vez, cantándole a la reina de la salsa, Celia Cruz.
Las divas también interpretarán conocidos y aclamados temas de sus repertorios, vistiendo la noche de gala y llenándola de emoción. Mucha atención, comenzamos con otro repaso a noticias destacadas de América Latina y comenzamos dando información a un reciente tuit enviado por la Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa, en Honduras. Dice que el USN Comfort llegó como parte de la promesa continua. El personal trabaja con homólogos para brindar atención médica y dental veterinaria, además de realizar programas de preparación para emergencias y seminarios para avanzar en el papel de la mujer en la sociedad. Y adjunta cuatro fotografías de este barco crucero que lleva la atención hospitalaria con más de 1,000 camas. El gobierno de los Estados Unidos en una gira que ha comenzado por varios países, entre ellos precisamente Honduras. Y una nueva revuelta carcelaria dejó 15 policías y militares heridos en territorio ecuatoriano.
Las autoridades continuaron el jueves movilizando a presos en medio de una nueva revuelta carcelaria que dejó 15 policías y militares heridos. La relocalización de los internos se realizó con el objetivo de restablecer el orden en la penitenciaría.
Se ha podido trasladar al restante de personas privadas de libertad a la regional número 4. Hemos podido también tener el control del pabellón.
El traslado de los presos desató una ola de violencia en el puerto de Guayaquil, que llevó al gobierno a declarar el estado de excepción con toque de queda. Unos 1,300 policías ingresaron el jueves a la prisión, la más poblada de las cárceles de Ecuador, que antes del operativo de traslado tenía casi 6,900 reclusos.
Nosotros, cumpliendo con el uso progresivo de la fuerza, iniciamos con el tema de la verbalización a través de los drones, indicando que se iba a hacer un registro de rutina. Sin embargo, al no acatar esta disposición, fuimos recibidos a bala. De hecho, uno de los drones fue impactado y fue neutralizado, por lo que procedimos con el uso progresivo y diferenciado de la fuerza que nos faculta la ley.
El narcotráfico tomó vuelo en los últimos años en Ecuador, acostumbrado a ser un lugar de paso de cargamentos ilegales, principalmente desde Colombia. Organizaciones abrieron un mercado interno de venta de drogas y multiplicaron los envíos de toneladas de cocaína desde Guayaquil y otros puertos. Mientras tanto, las bandas criminales se disputan el poder en una pugna que ha dejado alrededor de 400 muertos en matanzas en las prisiones desde febrero de 2021.
La propuesta presentada por el gobierno de Chile para reformar el sistema de pensiones ha recibido el rechazo de la oposición y de algunos sectores de la ciudadanía. Actualización desde la sala de redacción de nuestra estación hermana, La Voz de América.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, presentó ante el Congreso de la Nación una reforma de pensiones que pone fin al actual sistema privado de administración de fondos. En un mensaje por radio y televisión, el mandatario dijo que la reforma está basada en principios de seguridad social con contribuciones del Estado, empleadores y trabajadores. Además, contempla la creación de un administrador público de fondos para poner fin a la gestión exclusiva de las criticadas administradoras de fondo de pensiones. No obstante, las reacciones de la oposición no se han hecho esperar y ya han marcado una línea roja en la propuesta del Ejecutivo. Felipe Kast, senador del Partido Evolución Política, cuestionó que el 6% extra de cotización que propone la reforma del gobierno vaya a un seguro social. En declaraciones al medio chileno T13, dijo:
si es que el Pilar Solidario lo quieren financiar metiéndole la mano a los ahorros de los trabajadores, no cuenten conmigo. Si el Pilar Solidario lo quieren financiar con impuestos generales, toda a nuestra disposición. La otra parte, ese 6% es de los trabajadores.
El mandatario de izquierda presentó su propuesta a casi 8 meses de llegar al Palacio de la Moneda en marzo y en un momento en el que su administración enfrenta desafíos políticos luego de la derrota del proyecto de nueva constitución en el plebiscito del 4 de septiembre.
Esta reforma, esperada y postergada por más de 15 años, crea un sistema que garantizará mejores pensiones para todos y todas y avanzará en terminar con la injusta e inaceptable discriminación.
El jefe de Estado, que tiene un 26% de popularidad de acuerdo a la empresa chilena de investigación Caden, realizó diferentes guiños políticos en este mensaje. Sala de redacción, Voz de América.
Ya estamos en Bolivia, donde los bloqueos se mantienen en la mayor ciudad del país, Santa Cruz de la Sierra. Mientras esperan la instalación de una mesa técnica que busque una solución al pedido regional de fijar para el próximo año el censo nacional. Detalles con Jorge Orellana.
Santa Cruz de la Sierra, la mayor región de Bolivia y el motor económico del país, vive el día 14 de una huelga indefinida y de bloqueo de carreteras para exigir un censo el 2023. Las protestas reclaman que se realice el censo poblacional el 2023 para que los resultados se apliquen en el 2025, año en el que están previstos los comicios presidenciales y no en el 2024, como defendía el gobierno. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Rómulo Calvo, en declaraciones a la prensa y divulgadas en su página social de Facebook, dijo:
el paro se mantiene, no hemos conseguido nada. Nosotros cada vez que queremos de alguna forma sentarnos a poder llegar a buscar un punto de equilibrio, vemos que el gobierno vuelve a contraatacar. Otra vez vuelvo a reiterarle, tenemos gente marchando hacia Santa Cruz para causar zozobra en las poblaciones.
En la misma fuente, el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho, señaló:
creo que el seguir firme en las calles, manteniendo nuestro paro cívico hasta no conseguir que el censo sea el 2023, es el objetivo. Y no nos vamos a mover de las calles. Pueden haber mesas de diálogo, pueden haber mesas técnicas, pero nuestro mandato es que se haga el 2023. No puede haber ninguna negociación por abajo, ni por arriba, ni por otro lado. El mandato del Cabildo es claro y nosotros somos obedientes.
El censo nacional en Bolivia debía realizarse este noviembre, pero el gobierno del presidente Luis Arce anunció en julio su aplazamiento para el 2024, argumentando razones técnicas, lo que motivó las protestas, sobre todo en Santa Cruz de la Sierra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Con un impacto menor al previsto por los meteorólogos, el ciclón tropical Lisa abandonó territorio guatemalteco sin que se registraran víctimas mortales. Desde Ciudad de Guatemala amplía Eugenia Sagastume.
Tras impactar Belice y Guatemala, el fenómeno natural Lisa se degradó a depresión tropical y continuó su rumbo a México con una fuerza menor a la anticipada por los expertos. Sin embargo, los efectos en Guatemala se centran en inundaciones y deslizamientos, sin reporte de víctimas mortales ni personas desaparecidas, como explicó el secretario de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, Oscar Cosío.
Tenemos 90 personas en riesgo, 611 personas afectadas, 68 personas de 269 personas evacuadas, 48 personas albergadas y hay 68 viviendas con daño moderado.
En tanto, el director del Instituto de Meteorología, Wilson García, indicó que aunque Lisa perdió fuerza y siguió su trayectoria, las lluvias continuarán durante el fin de semana como efectos consecuentes, principalmente en el norte del país.
Dejó cierta humedad, ciertas lluvias debido a su radio de influencia y las bandas nubosas que este fenómeno trae y fue dejando en la parte de Petén cierta precipitación.
Por su parte, los socorristas visitaron los lugares más vulnerables para atender a personas que puedan estar en riesgo, asegura el bombero Víctor Gómez.
La Brigada Especial de Rescate se movilizó a el lugar conocido como el Arroyito, esto en Melchor de Mencos, para volver a reevaluar el área y dar las recomendaciones a sus habitantes.
También se reportaron 3 carreteras afectadas y 68 viviendas sufrieron daños moderados. Sin embargo, y pese a los daños materiales, la buena noticia, sin duda, es que no hubo que lamentar ninguna pérdida humana. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Llegamos al Caribe. Haití está viviendo una crisis humanitaria agravada por la violencia de las pandillas que ha forzado a miles de mujeres a huir con sus hijos en busca de un refugio seguro. Reporta Radio ONU.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió hoy que la constante violencia armada de Haití ha sumido a la nación caribeña en la peor situación humanitaria y de derechos humanos en décadas y pidió encontrar soluciones urgentes a esta crisis prolongada y multifacética. Bandas fuertemente armadas han bloqueado el acceso a la principal central de combustible y a los puertos, obstaculizando gravemente el acceso al agua potable, los alimentos y los medicamentos. La inseguridad alimentaria va en aumento con casi la mitad de la población padeciendo hambre aguda. Las malas condiciones de saneamiento y la falta de suministro de agua potable han provocado un brote de cólera que se ha cobrado decenas de vidas. La violencia de las bandas sigue extendiéndose por la capital y otras regiones del país. A mediados de octubre, más de 71 personas fueron asesinadas, una docena de mujeres violadas y cientos de residentes se vieron obligados a huir de sus hogares como resultado de los enfrentamientos entre bandas rivales en Croix de Bouquet, una de las principales comunas del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Y a propósito de Haití, dos políticos haitianos enfrentan sanciones de los Estados Unidos por acusaciones de que abusaron de sus cargos para traficar drogas en colaboración con redes de pandillas y ordenaron a otros que participaran en actos de violencia. Nuestra corresponsal Michelle Sague informa.
El Departamento del Tesoro dijo el viernes que estaba imponiendo sanciones al presidente del Senado de Haití, Joseph Lambert, y al ex senador Yuri Latortue. Los dos están acusados de utilizar sus funciones oficiales para participar en el tráfico de drogas durante décadas. Lambert también fue designado por el Departamento de Estado para sanciones diplomáticas y restricciones de visa. Las sanciones significan que su propiedad en Estados Unidos está bloqueada y las personas y empresas estadounidenses que hacen negocios con ellos también podrían enfrentar sanciones. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
These actions collectively will make clear that the United States.
Él dice que estas acciones en conjunto dejarán en claro que Estados Unidos está comprometido a imponer consecuencias y medidas de rendición de cuentas para aquellos que están instigando la violencia y los disturbios en el país. En sus declaraciones a la prensa, Kirby dijo que Estados Unidos está listo para tomar medidas adicionales, según corresponda, contra otros malos actores que solo están empeorando la situación en Haití. Las sanciones contra Lambert y Latortue se producen cuando Haití está envuelto en violencia política y una crisis económica. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y a las 5:51, otro vistazo al mundo y comenzamos en Corea del Sur, que ha movilizado hoy decenas de aviones de combate tras un gran despliegue de aeronaves de Corea del Norte, que en los últimos días ha lanzado una treintena de misiles. Judith Martín Rodríguez preparó este resumen sobre las tensiones en la península.
Continúa la vertiginosa escalada de tensión en la península de Corea y en los territorios que la rodean. En esta jornada, y luego de detectar hasta 180 aviones militares norcoreanos movilizándose hacia la frontera intercoreana, el ejército de Corea del Sur desplegó 80 aviones de combate, incluido el caza furtivo F-35A de la Fuerza Aérea estadounidense. Hoy, además de los aviones de combate, alrededor de 240 aeronaves estadounidenses y surcoreanas continuaron desarrollando sus ejercicios militares a gran escala. Unas maniobras que prolongaron un día más de lo planeado inicialmente en respuesta a los ensayos con misiles balísticos de Pyongyang, tal y como informó el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin en una conferencia conjunta con su homólogo surcoreano Lee Jong-sup.
Decidimos extender la tormenta vigilante, que es nuestro ejercicio de entrenamiento combinado y programado desde hace mucho tiempo, para reforzar todavía más nuestra preparación e interoperatividad. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración para desarrollar opciones para proteger a los Estados Unidos y a nuestros aliados en la región.
Durante su encuentro en el Pentágono, los aliados y jefes de defensa de Corea del Sur y Estados Unidos prometieron aumentar su postura defensiva frente a las constantes pruebas militares de Corea del Norte. Desde el miércoles, la administración de Kim Jong-un ha lanzado más de una treintena de proyectiles y algunos de ellos obligaron a activar las sirenas antiaéreas en puntos geográficos de Corea del Sur y Japón. En tanto, y luego de la petición de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunirá esta tarde para discutir los lanzamientos de Corea del Norte y las consecuencias de estas provocaciones militares. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y el jefe de gobierno alemán está abogando por un acercamiento en una controvertida visita a China, durante la cual también ha señalado las diferencias con Pekín.
En una controvertida visita a Pekín, el canciller alemán Olaf Scholz dijo querer desarrollar más sus relaciones económicas a pesar de la creciente desconfianza entre los países. Pidió además al presidente chino Xi Jinping ejercer su influencia sobre Rusia para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Scholz es el primer dirigente del Grupo G7, de Naciones Industrializadas y de la Unión Europea que viaja a China desde el inicio de la pandemia.
Ich habe Präsident Xi gesagt, Le transmití al presidente Xi que es importante que China use su influencia con Rusia. Se trata de la necesidad de respetar los principios de la Carta de la ONU, que todos hemos suscrito. Rusia debe detener inmediatamente los ataques que sufren los civiles diariamente y retirarse de Ucrania. Alemania y China rechazaron además cualquier uso del arma nuclear en este conflicto, una amenaza mencionada varias veces por Moscú, y llamaron a una estabilidad en el mercado de energía y alimentos. Esperamos que haya estabilidad en el mercado internacional de alimentos y esperamos que haya estabilidad en el mercado internacional de energía. La inestabilidad sería una enorme amenaza para la economía mundial y la economía de todos los países. Esta visita de un día, poco después de la reelección de Xi Jinping al frente del Partido Comunista y de China, se ve con ojo crítico no solo en Alemania, sino también en París, Bruselas y Washington. Con su visita, el canciller sigue los pasos de su antecesora democristiana Angela Merkel, que viajó 12 veces a China en 16 años de gobierno.
Las medidas de adaptación al cambio climático no están a la par de los riesgos, dice un nuevo informe que presenta Naciones Unidas.
A medida que se agravan los efectos del clima en todo el mundo, los países deben aumentar considerablemente la financiación y la aplicación de las medidas destinadas a ayudar a las naciones vulnerables a adaptarse a la adversidad climática. Destaca un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El estudio concluye que los esfuerzos globales en la planificación, financiación e implementación de las medidas de adaptación no están a la altura de los crecientes riesgos climáticos. Los flujos financieros internacionales en materia de adaptación para los países en desarrollo son entre 5 y 10 veces inferiores a las necesidades estimadas y la brecha sigue aumentando. Las necesidades de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo se dispararán hasta los 340.000 millones anuales en 2030. Sin embargo, el actual apoyo a las medidas de adaptación representa menos de una décima parte de esa cantidad, afirmó el secretario general de la ONU en una declaración con motivo de la publicación del informe. El estudio concluye que unir inicialmente las medidas de adaptación y mitigación junto a la planificación, la financiación y la ejecución puede mejorar los beneficios conjuntos. Unas horas más tarde, el secretario general recordaba que las emisiones contaminantes siguen creciendo a niveles récord y que en vez de reducirse un 45% para 2030, van a aumentar un 10%. Antonio Guterres también indicó que con las políticas actuales las temperaturas van a aumentar hasta 2,8 grados centígrados para finales de siglo. Por ello, alertó que nuestro planeta está en vías de alcanzar puntos de inflexión que harán que el caos climático sea irreversible y que el aumento de la temperatura sea catastrófico para siempre.
Luces, cámara, acción, llegan las noticias del mundo del espectáculo, el entretenimiento con Alejandro Escalona.
En dos semanas, el viernes 18 de noviembre, Disney Plus estrenará el documental Mickey, The Story of a Mouse, como parte de las celebraciones por el cumpleaños del ratón Miguelito y los 100 años del conglomerado Disney. Según un comunicado de prensa de Disney, Mickey, The Story of a Mouse se centra en el significado artístico y cultural continuo de Mickey Mouse, reconocido como un símbolo de alegría e inocencia infantil. El cortometraje de Disney, Steamboat Willie, la primera película animada con sonido sincronizado, convirtió a Mickey Mouse en una sensación de la noche a la mañana hace casi un siglo. Mickey, la historia de un ratón, se estrena el 18 de noviembre en Disney Plus. Martin Short, Shania Twain y David Alan Grier confirmaron su participación en el especial de ABC Beauty and the Beast, aniversario 30, interpretando a Lumiere, Mrs. Potts y Cogsworth, respectivamente. Previamente se había anunciado que los cantantes Hurt hará de Bella, Josh Groban, la bestia Joshua, Henry, Gastón y Rita Moreno será la narradora del especial híbrido animado de acción en vivo de 2 horas. Las canciones del clásico original se interpretarán frente a una audiencia en vivo en los estudios Disney. John Chu de In the Heights será el productor ejecutivo con Hamish Hamilton como director. Presentado por The Wonderful World of Disney, la reinvención de 2 horas se transmite el jueves 15 de diciembre en ABC y estará disponible al día siguiente en Disney Plus. El servicio de streaming Disney Plus transmitirá en vivo un concierto de Elton John desde el estadio de los Dodgers en Los Ángeles. La transmisión de Elton John Live Farewell from Dodger Stadium será el 20 de noviembre como parte de la gira de despedida mundial del cantautor británico. Alejandro Escalona, Voz de América.
Termina nuestra emisión vespertina desde el estudio A con el ingeniero Efraín García en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Continúen con nuestra programación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.